en este momento una alerta amarilla principalmente para el sur del Río Negro y una alerta naranja principalmente para el sureste del país. Esto significa que hay anuncios de posibilidad de alguna lluvia fuerte, algún granizo o de rachas de viento. Es importante tenerlo en cuenta. No significa que vaya a suceder, pero sí es importante manejarnos y lidiar con esta información, estar preparados. Y así le doy la bienvenida a Camilo Salvetti. ¿Cómo le va?
¿Cómo andás, Ceci? ¿Todo bien?
Muy bien. Ya estamos muy acompañados acá.
Sí, tenemos un ejército acá adentro.
Vamos a estar hablando sobre Friudelar. Nos visitan Ignacio Vázquez, también está por aquí Rodrigo Travieso, Juan Cabrera y Valentina Alvariza, a quienes les damos la bienvenida. Los que van a estar conversando con nosotros son Ignacio y Valentina. ¿Todo bien?
Todo bien, Cecilia, gracias.
Muy bien. Por suerte, estamos muy agradecidos de que estén esta tarde aquí con nosotros. Primero, ¿qué es el freestyle? ¿Cómo lo definirían?
El freestyle es como la rama improvisada del rap. El rap dentro de la cultura hip hop es una de las ramas, de las cuatro ramas que componen esos elementos. Y además tenés el freestyle, que es como el rap improvisado. Son las rimas que van surgiendo en el momento.
Bien, ¿y cuáles son sus principales influencias en este género? ¿Qué artistas les copan, les gusta escuchar, los admiran?
Pa, de todo, te diría que una lista larga. Yo hace 10 años que escucho rap y arranqué escuchando rap español. A día de hoy, más que nada de Latinoamérica, Chile, Venezuela, mucha gente de acá, Uruguay también.
Bien, ¿y cómo llegan a formar este grupo? Ustedes son estudiantes todos de la FIC, hay gente de otras facultades, ¿cómo es la movida?
Nosotros cuatro somos de la FIC, sí, pero yo además estoy estudiando gestión cultural. En realidad de ellos fue la idea, ellos están hace mucho más tiempo metidos en la movida del rap. Todos organizan competencias, Nacho está con un medio, como que está metido hace mil millones de años en todo eso. Y más que nada fue como la idea de hacer de la movida un proyecto cultural, más allá de una competencia, traerlo a la universidad y hacer cultura.
¿Cómo lograron insertar, o si tuvieron algunas dificultades al insertar, lo que es la cultura hip hop, sobre todo el rap y el freestyle, en la universidad? ¿Y si tuvieron apoyo institucional, si se encontraron con algunas barreras para hacerlo?
Bueno, desde el vamos, en realidad, uno de los problemas que sabemos a los que nos enfrentamos al hacer este proyecto es, bueno, todo el tema de los prejuicios que hay adjudicados al ámbito del hip hop en general y sobre todo al del freestyle también. Por el tema de, bueno, de dónde surge y en el lugar que estuvo posicionado siempre. Pero de verdad, como que hubo una re buena respuesta de parte de los centros de estudiantes. Hasta ahora hablamos solo con el de comunicación y con el de economía. Y la verdad que les re copó la idea, les gustó como la perspectiva feminista que tiene también, sobre todo a las compañeras de economía. Así que por esa parte estamos re apoyados.
¿Quiénes pueden, dónde piensan meter lo de Friudelar? ¿Solo en las facultades del área social y artística o en toda la universidad?
No, la idea es que sea en toda la universidad. Más adelante, cuando estemos lanzando el campeonato oficial, porque por ahora estamos con fechas amistosas, vamos a aclarar un poco más qué tienen que ver las áreas, pero están vinculadas todas.
Bien, recién hablabas de fechas. ¿Cómo son las dinámicas de estas competencias? ¿Cómo son el tema de las reglas, los lugares donde se dan? ¿Nos pueden contar un poquito esa interna?
Acerca de las reglas. La idea en realidad, como decíamos, es utilizar facultades de distintas áreas como sedes, tratar de llegar a la mayor cantidad de facultades. Ahora, por ejemplo, vamos a tener un amistoso en economía que no va a ser sede para el campeonato, pero la idea es esa, justamente incluir lugares de distintas facultades de lo del AR.
La interna normalmente de las competencias de freestyle que hay en el país normalmente se dan en plazas, salvo algunas excepciones de competencias internacionales que hacen más escenario. Y acá como la idea es eso, como institucionalizarlo de alguna manera, traerlo a la facultad y ver como qué surge de eso. La idea es hacer una fecha por cada área de la UDELAR y después hacer una final con todos.
¿Y cómo es la movida en Montevideo del freestyle?
Está explotada.
La movida acá es enorme. Pasó de... Yo, como decía, arranqué hace 10 años y había un evento que se celebraba en tres instancias a lo largo de todo el año. De poner la primera fecha era octavos, la segunda cuartos y semi y la tercera era final. Pasó de eso, tipo, a lo largo de todo un año, acá haya competencias todos los fines de semana y más de una competencia por fin de semana.
¿A qué adjudicas la explosión que ha tenido la movida del hip hop y el rap, sobre todo, insisto? Aunque también hay muchos grafiteros en la vuelta y gente que hace breakdance, pero la explosión que tuvo en el último año fue tremenda.
Desde el ámbito del freestyle, yo creo que se da el fenómeno del Quinto Escalón, que fue una competencia muy popular que hubo en Argentina en calle, como que se trató de replicar mucho ese formato a lo largo de Latinoamérica y eso ha hecho que crezca exponencialmente el freestyle. Y el rap acá creo que el crecimiento pasa que dejó de ser algo under y se abrió más a la fusión. El hecho de que se haya hecho más permeable, no sé, hacia el funk, hacia el jazz, hacia otro tipo de géneros, logró, claro, logró educar como la oreja de la gente para escuchar rap, que era algo que no se hacía.
También se le empezó a dar otra difusión, ¿no?
Bien, y también, bueno, recién hablabas como de la perspectiva feminista también que tienen las letras. Hoy en día que está muy en boga el trap tiene mucho machismo, tiene como una pata totalmente opuesta. ¿Cómo se compite con otro género que tiene, tienen un parecido, en por lo menos sonoro o algo por el estilo? ¿Cómo es la convivencia?
Es complicada, creo que te lo cuente él.
Sí, yo qué sé, creo que en realidad... Por el lado del freestyle pasa que se rompió un poco la barrera por el tema de las gurises y las gurisas van a improvisar en una competencia. Se les ponen bases de los dos géneros. Nosotros tratamos de no usar trap justamente porque no queremos reivindicar ningún tipo de esos valores. Pero
es algo más bien personal, o sea, a nosotros no nos gusta tanto y bueno, pero...
Sí, yo qué sé, en algunos espacios como que se ha marginado y se ha tratado de conectarlo con el rap a través del freestyle, pero en cuanto a géneros creo que no conviven tanto.
Ahí va, bien.
Le falta... perdón.
No, que en verdad, o sea, desde Frío del Ar, como que la perspectiva feminista va más allá de eso. Buscamos de repente darle como un lugar a las MCs y freestyler. Lo que vamos a hacer en las fechas del torneo es traer a breakdancers, a MCs, a beatboxers, a que vengan a hacer como un show ahí, como una presentación, darles un lugar. Y también como es del otro lado, ¿no? De que... no apoyamos de ninguna manera ningún tipo de discriminación y hacemos como especial hincapié en la discriminación de género. Por eso antes de la fecha que ya hicimos Amistosa acá, dijimos, bueno, leímos una especie de carta donde explicábamos eso y ya el público enseguida lo entendió y cualquier especie de discriminación, desde bobo a tu madre tal cosa, todo el público lo reprimía y eso estuvo buenísimo.
Que es como el estereotipo que hemos visto que han surgido, por ejemplo, en las películas norteamericanas, el como la cuestión agresiva.
Ajá. Tal cual. Y que no sea solo en el trap, porque claro, vos en el trap lo ves en los videos, como eso hiper machista y como muy elocuente también, como de que están ahí y se mueva. Pero también como en el freestyle pasa mucho, o sea, pasa desde la participación de mujeres, que es realmente muy baja, muy baja. Veía como las gráficas ahí de las competencias de una de las internacionales que hay acá. Y nadie, ni la DJ era mujer, era hombre, ni host, ni jurado, ni de participantes, de repente de 30, capaz que hay una mujer. Entonces está.
Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Y qué importante que tengan estos datos, que ustedes mismos los generen y tengan el espíritu crítico de evaluar después de cada encuentro, de cada jornada, y apostar a sumar más mujeres. Ahora ustedes son un grupo de cuatro, estás vos sola, por ejemplo. Ajá. Eso ya significa de que es una representación de lo que es en realidad la realidad del freestyle. Bueno, ¿y cómo vienen ahora? ¿Qué están preparando? ¿Lo próximo para este grupo de Frío del Ar?
Lo próximo, así inmediato, es la fecha en Economía, el 21 de junio, viernes. Estamos evaluando ahí incluir alguna sorpresa, de repente, no sé... alguna batalla de exhibición o algo por el estilo. Pero tal, lo mismo que la otra vuelta. Esperamos como generar ese espacio de que la gente pueda freestylear antes de competir, que sea realmente amistoso, que se arrime gente que no rapea generalmente, que si tiene como la intención de ir a tirar una rima, que lo pueda hacer.
O a ver también, ¿no?
O a ver también, obviamente.
Mucha gente se nos acercó y estaba como recopada con el proyecto, con el ambiente que se dio, porque realmente como fue re fraterno, re de compañerismo, de nada, de ir, juntarse, tirar unas rimas, pero sin que recaiga en esa de te insulto, de te caigo arriba con todo, y eso generó como un ambiente re lindo que se pudo acercar gente que no era incluso del ámbito. Es a las 8 en la Facultad de Economía, está el viernes 21. Están invitados.
Bien, ¿y ustedes se conocían de antes en la interna de este grupo? Ustedes están todos en la FIC. ¿Se conocieron acá o ya venían de antes trabajando en estas cuestiones?
Nos conocimos acá, sí. En realidad la iniciativa la tuvieron Rodri y Juan, que son compañeros de clase de Vale. Yo soy pareja de Vale y también estaba vinculado al rap, ya había hablado con ellos. Y estaba medio que de esa amistad y de esa idea fuimos formando el grupo.
Claro, en verdad yo tenía que elegir un proyecto cultural para desarrollar y ellos estaban con eso y estaba como ahí medio de costado y dije, pará, no, ¿y por qué no agarró esto? Y tal, y como que lo explotamos mucho más.
¿Y hoy cómo está conformado el grupo? Además de ustedes, ¿tienen más integrantes en otros servicios?
En verdad tenemos ya tres jurados fijos, que son Brandon, Clipper y ¿Quién más? Nacho. Claro, porque él tiene como esta doble, como este doble pack que es organizador y también es jurado.
Clipper Holden y McLuhan.
Y McLuhan.
Muy bien.
Para ser que. Y después tenemos ya conformado. Bueno, tenemos un host que es Gonzalo. Y lo que. Una de. Como de los objetivos de Fridelar también es como facilitar prácticas estudiantiles en el área de la comunicación. Por tanto, armamos como un equipo audiovisual para respaldar todas las batallas y que las graben, que las suban, que las editen. Y también un grupo de fotógrafos y todos ellos son parte también.
¿Le falta rap a lo del AR?
Pa, qué pregunta. Yo creo, después de verlo de la última fecha, no. Por lo menos no le faltan intenciones. La gente estaba recopada y pasó algo que estuvo muy lindo para mí. Nosotros nos tuvimos que ir por un tema de transporte, vivimos en la costa. Pero terminó la fecha y la gente se quedó freestyleando en la puerta, se quedó improvisando, tipo fuera de las batallas. Se arrimó gente que seguro no había escuchado rap en vivo nunca en su vida. Y un poco volviendo a lo de hoy, de cómo nos había recibido la universidad, yo creo que nos recibió mejor la universidad que lo que el rap recibió en la universidad. En un principio como que los gurises estaban medio reticentes a la idea de vos, pero ¿por qué solo los que estudian en la facultad y los claro. demás quedamos ajá. afuera? Después arrimó pila de gente que es de la movida a ver y terminaron recopados y dándole para adelante a la idea.
Entonces decís que generaron como se está generando un fenómeno que está trascendiendo lo que es Fridelar, sino que lo que vos decías, se quedaron freestyleando en la puerta, se va a empezar a ver muchísimo más acá en la facultad, por lo menos.
Sí, completamente.
Es que es como la misión del proyecto también, como de alguna manera vincular esas dos esferas que nunca se asocian, porque el rap se asocia a la calle, al urbano y la universidad, no sé, por la historia más que nada, se asocia a determinada clase social de repente y que en realidad ahora se fusiona más que nunca y como de alguna manera es esa la idea también.
Aprovechando que tenemos un jurado con nosotros,
sí.
¿Cuáles son los criterios del jurado para evaluar a los participantes? Ay. Ya les tiramos la pista para que se vayan preparando con todo a aquellos que quieran participar.
No, te imaginarás que yo que sé, como en cualquier género musical pasa por un tema de gustos y es totalmente subjetivo. Yo lo que hago para tratar de que sea lo más justo posible es como hacerme mis propios puntajes, que si bien pueden parecer matemáticos, siempre van por el gusto de cada uno, de evaluar, yo sé, darle un punto por un punchline que estuvo bueno, de repente dos por respuesta, agregarle uno por el ritmo, por el flow que tuvo para rapear. Y obviamente lo que tenemos en cuenta, como decía Vale, es que, por ejemplo, si alguien incurre en una agresión de género o cualquier tipo de discriminación, tipo, esa persona seguro no va a ganar la batalla.
Bien, en cuanto a la improvisación, ¿hay trucos en la improvisación?
Sí, hay, sí. Yo qué sé, creo que tiene que ver con el proceso de formación. Mucha gente cuando recién está arrancando a rapear mete muletillas. De repente hay algunos juegos de palabras que no son totalmente freestyleados. Yo qué sé, rimas que uno cuando se junta a rapear con sus amigos como que las va sacando y pa, qué bueno está esto. Y de repente lo ven en una batalla y lo mete. Pero creo que todo el mundo por lo menos trata de que sea lo más real posible porque te das cuenta después de mucho tiempo de escuchar cuando el otro no está improvisando.
Y el tema de las edades ahí en los grupos que se juntan, ¿cómo es el rango ahí?
Yo creo que, mira, yo tengo 26, pero 18 a 24 es el promedio que más se maneja, es como la gente que está más involucrada.
¿Y algún más veterano curioso ahí de alguna facultad que se acerque a ver qué están haciendo los chiquilines?
Hasta ahora no tuvimos, pero sería un gusto, pero hay en la movida, hay por ahí alguno suelto.
Bueno, vamos a invitar a los docentes de la FIC entonces.
Sí, claro. MC François, vuelta. Ponele.
François.
Lo invitamos al amigo Graña que se sume.
O MCU también, tendría mucho para decir
sí.
también.
Nuestro operador, Gastón Pepe, puede arrimarse ahí cuando quiera.
Copadísimo.
Sí, obvio.
Copadísimo. Bueno, chiquilines, muchísimas gracias por venir. Ha sido un gusto conocer lo que vienen haciendo. Están invitados nuevamente aquí cuando quieran a difundir sus actividades.
Cuando arranque el campeonato oficial, digamos, pueden venir también. Recordemos la próxima fecha, 21
de junio a las 20 horas en la Facultad de Economía. Enfrente a la nuestra es Gonzalo Ramírez y Jackson.
Excelente. Y redes sociales donde los puedan encontrar.
Arroba Fridelar en Instagram y en Twitter.
Buenísimo. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias,
gracias a ustedes.
Espacio. Ya volvemos con más Arial 12.
Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy. Here we go.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? ¡Ni se te ocurra! El filósofo ignorante los miércoles a las 21 por Uniradio. Vas a filosofar, sí.
1, 2, 3, va.
De un sueño a un ensayo general.
La compositora e investigadora Patricia Robaina nos propone un recorrido por los distintos trabajos de su trayectoria.
El show será la musicalización de algo inédito, que da sentido a sus propias canciones y permite seguir preguntando a través de ellas.
Jueves 20 de junio a las 21 horas en el Teatro Ducón, Durazno y Convención.
Las entradas tienen un coste de 250 pesos y se podrán adquirir a través del teléfono 091-610-251.
El Área de Cultura de Bienestar Universitario presenta su taller de creación de canciones, un espacio para la composición, divulgación y análisis de poesía y música popular. Si escribís, cantás o te interesa conocer la obra de distintos referentes, podés encontrarnos todos los lunes a las 19 horas en el Salón 22 de la Facultad de Arquitectura. Por más información, escribinos a textosdeltaller@gmail.com.
La nota musical.
La nota musical.
Este viernes 14 de junio recibimos a los integrantes de Peter Pólvora. Haremos un repaso por sus 6 años de carrera, del paso del formato Power Trio a la inclusión de hasta 10 músicos en escena y, por supuesto, de su más reciente disco, Canciones para Neuróticos.
La nota musical, viernes 13:30 con repetición los sábados a las 11.
A las 15, Arial 12,
el periodístico de Uniradio.
La música del rey del swing, Benny Goodman, quien un día como hoy, en 1986, murió. Entonces la música de hoy va a estar dedicada a este clarinetista y director de orquesta de jazz estadounidense. Esta selección está a cargo de Verónica Cardoso, que en instantes, en un rato, va a venir aquí a contarnos un poco más de la historia de este hombre. Estábamos escuchando su canción Enchaglad, de entonces, de Benny Goodman. Y además queremos contarles que está por comenzar, a partir de mañana, Tenemos que ver, se trata de un Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Para conocer más detalles de lo que es este festival, que va por su 8ª edición, nuestra compañera Alina Herrera estuvo conversando con quien es el programador de este festival, con Sebastián Piñeiro, que van a brindar más detalles. Vamos a escucharlos.
Agenda
en Arial 12.
Ver es un festival internacional de cine y derechos humanos que inaugura su 8ª edición, que se realizará entre el 14 y el 21 de junio de este año 2019. Esta iniciativa tiene entrada libre e incluye proyecciones de películas, conversatorio, muestra internacional de fotografía, talleres y mucho más. Este año cuenta con más de 60 películas de 22 países y la temática es democracia y decisiones electorales en el siglo XXI. Para hablar entonces de Tenemos que ver, estamos con Sebastián Piñeiro, programador del evento. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Contanos un poco qué es Tenemos que ver, para todos aquellos que no lo conocen. ¿De qué va?
Bien, bueno, es un festival de cine que es temático, ¿no? Básicamente se trata de poder ver al cine como una herramienta para poder sensibilizar y promover los derechos humanos, siempre en cada edición sobre algún aspecto específico, más o menos, pero siempre abordado desde un paradigma de derechos humanos.
¿Y por qué? ¿Por qué esa relación y ese vínculo cine y derechos?
Porque básicamente entendemos que el cine es el arte en general, pero el cine es particularmente una gran herramienta justamente para poder visibilizar ciertas realidades y darnos la oportunidad de poder conversar y debatir acerca de aspectos que básicamente nos pueden estar afectando, no bien o a todas y a todos, pero sí a un sector de la sociedad. Entonces es como bastante relevante y oportuno poder encontrarnos a debatir sobre eso.
¿Y cómo se eligió la temática de este año, que es elecciones internas, decisiones colectivas?
El año pasado, en realidad, cada vez que nos ponemos de cara a una nueva edición, arrancamos como siempre en agosto, septiembre, como ya pensar el próximo junio, y tal, nos dimos cuenta que las fechas en las que íbamos a estar, ya sabíamos que iba a ser un año electoral, obviamente, pero justo las fechas en las cuales teníamos reservadas las salas ya iban a ser a una semana de las elecciones internas. Entonces, bueno, decidimos aprovechar eso, sacarle jugo y bueno, explicitar que, bueno, va a ser una edición dedicada justamente a reflexionar sobre algunos fenómenos y procesos que consideramos que, en base también a un poco de investigación por arriba también, de fenómenos que vienen teniendo bastante protagonismo en elecciones y en procesos electorales en la región y a nivel mundial también.
Bien, ¿y este año qué invitados tienen y, bueno, con qué criterios fueron elegidos? ¿Cómo se seleccionan esos invitados?
Y en realidad las invitaciones se van generando a través de la selección de las películas. En general son las personas o bien las realizadores o realizadoras o productoras o equipos de las películas. Este año, en realidad, si por destacar algunas, quizá podemos destacar que el festival por primera vez se propone hacer una retrospectiva, que esto es algo, bueno, bastante habitual en los festivales de cine, pero en Tenemos que Ver nunca lo habíamos hecho. Y decidimos hacerla de una realizadora que es Susana Lira, que es de Brasil, que, bueno, ella es una realizadora bastante consagrada ya, tiene muchos largometrajes e incluso series de televisión. Y a su vez estudió y tiene un grado y un máster en Derechos Humanos específicamente. Entonces vimos que es una realizadora que realmente esa conciencia que hace sus películas desde un lugar o desde un paradigma, el cual, bueno, va muy en sintonía con el festival, obviamente. Y bueno, el año pasado ya habíamos tenido una película de ella en la selección final y nos parecía bastante bueno que poder como entrenarnos o hacer ejercicio de poder revisitar toda la obra en su conjunto o por lo menos parte de su obra, de Susana. Y bueno, es una de las invitadas como más especiales, si se quiere, porque también va a ser jurado, va a estar participando del conversatorio que mencionabas. El conversatorio un poco lo que va a hacer es poder, bueno, va a ser acá en la FIC, eso también.
Qué bueno.
En el Aula Magna. Va a participar también Mario Handler, que es otro invitado del festival, que va a estar abriendo la edición este año con su película Elecciones, que es el 67. Y también va a estar Tomás Pérez Bisón, otro invitado más, que es el editor de la revista Anfibia y está haciendo una serie documental que se llama Plataformas, que, bueno, nos interesa bastante. Entonces, bueno, la idea es que ese conversatorio un poco refleje todas las temáticas principales de esta edición, que son, bueno, orientadas a esto de poder reflexionar sobre fenómenos y procesos que tienen que ver con el proceso electoral y la campaña electoral. Son como tres ejes principales, por lo menos poder encarar el tema de medios masivos de comunicación, redes sociales, obviamente Big Data, todo lo que tiene que ver con fake news, bot, trolls, como poder encararlo desde ahí también. El ultraconservadurismo, que es como algo que se viene observando en esta campaña en Uruguay, pero también en Argentina, en Brasil sobre todo, en Estados Unidos. Y también el populismo punitivo, populismo penal, como se le llama. Son como los tres ejes principales que organizan la programación de las películas, que, como mencionaba, son más de 50. Y también que estructura este conversatorio y el taller, que es por las mañanas, que también va a estar estructurado en esos temas.
Tanto el conversatorio como las proyecciones y la muestra internacional que hablábamos antes y el taller son con entrada libre.
Sí, todos con entrada libre.
Sin embargo, ¿hay que anotarse en algún lado? ¿Cómo es el sistema para poder acceder?
Para el taller sí, porque, bueno, es un espacio que está reservado y que tiene una limitación de lugares. Hay que inscribirse nada más, pero no es que tenga costo.
¿Y dónde?
A través de la página web se encuentra toda la información del festival y también la oportunidad de inscribirse a estas instancias. Sí, es la única actividad que es con previa inscripción, pero Todo lo demás es entrada libre. Hay que
vas en el momento y entras. Sí, sí. Perfecto.
En el caso de las proyecciones que son en Cinemateca, creo que hay que ir a, sí, se pueden. Está la posibilidad de, creo que, comprarlas por la web de la Cinemateca, o sea, retirar una entrada, pero que no tiene costo, o sea, se te imprime, digamos. Pero en los demás lugares es con entrada libre.
Bien, sí. ¿Y cuáles son estos lugares donde se van a estar llevando a cabo estas actividades?
Acá en Montevideo, la apertura y la clausura del festival se hace en la Cita Rosa, en la sala Cita Rosa, el viernes 14 a las 20 horas y el viernes 21 a las 20 también. Después, el sábado 15 arrancamos con 3 funciones diarias hasta el jueves 20 en la Cinemateca. Y luego, desde el lunes, que es 17, hasta el jueves 20 también, en paralelo en la sala, en la Zabala Muniz del Teatro Solís, también con 3 funciones diarias. O sea, las sedes principales en Montevideo son Cinemateca y Teatro Solís. Y después también tenemos funciones en el Florencio Sánchez, en el Sacude, acá en la FIC, también una proyección. Y después en el interior, en Canelones, en Carmelo, en Artigas, en 33. Y algún lugar que me va a estar olvidando, pero bueno, sí, es todo concentradito en una semana.
¿Y de qué países son las películas que van a tener? ¿De todo un poco? Sí. ¿Latinoamericano o también hay europeo?
Sí, este año otro cambio en la programación en cuanto a como desde qué lugar pensamos la programación también, además de Atravesadas por los Ejes, que fue un poco como el primer desafío que encaramos de cara a la programación. También lo que hicimos, antes teníamos 2 competencias de largometrajes que eran de ficción y de documental. Pero bueno, en realidad, como siendo más críticos con cómo se estaba programando el festival, y dando cuenta de las claras diferencias que tiene la forma en que se produce el cine latinoamericano con el europeo o el resto del mundo en general, decidimos hacer una competencia latinoamericana y otra competencia internacional, que sería cualquier país de fuera de Latinoamérica. Entonces, bueno, sí, tenemos como de Latinoamérica, tenemos a Uruguay, de Argentina, de Perú, de Brasil, Chile, y después internacional de todo un poco, de Finlandia, España, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, como de todo.
¿Y sí, el que trae más largometrajes cuál es?
¿Qué país? Creo que Brasil.
Bien.
Hay una fuerte presencia brasileña este año. Bueno, en parte también por la retrospectiva a Susana Lira, sí, que es brasileña. Pero también, incluso en el llamado abierto que hace el festival cada año, a pesar de que el 98% de la programación no está programada en base a ese llamado, ya detectamos que había una gran cantidad de películas brasileras. Y después en nuestra selección, que bueno, se hace como en base a investigaciones que nos podemos hacer de otros festivales o de mercados cinematográficos, sí, terminamos seleccionando varios largometrajes brasileros.
¿Y ambas competencias cuentan con el mismo jurado o es uno para cada una?
No, cada competencia tiene un jurado distinto, que son 3 miembros.
¿Quiénes son?
En el caso de la competencia latinoamericana es Susana Lira, y después está Fernando Huilat, que es de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. ¿Y quién más está en internacional? Bueno, me olvidé en este momento.
No importa. Después, todo está en la página, ¿verdad?
Sí, está todo, está todo completo ahí en la página. Bien. Y después en la internacional también está, ahí también es un jurado internacional. Viene un realizador irlandés que se llama Cathal McLaughlin. Después viene también Pedro Zurita, que es un chileno, y hay una integrante del jurado también que es uruguaya, que es Inés Invernizzi, que es de Amnesty International.
Bien.
Entonces, bueno, después hay otra competencia que es de cortometrajes. Uh-huh. Y este año, a pesar de que años anteriores veníamos teniendo un jurado joven que evaluaba cortometrajes, este año el jurado joven lo que va a tener en cuenta son largometrajes que participan de las competencias de latinoamericana e internacional. Y lo diferencial de años anteriores es que el jurado joven va a estar asistiendo a la sala, va a tener que ir a ver las películas en sala y bueno, poder participar obviamente de las demás actividades, debates, en fin, de todo lo que es el festival en sí. Queremos como priorizar eso, que antes simplemente habían los cortos, pero era como imposible pedirles que vayan a una función por 5 minutos, entonces medio que se perdían de la vivencia del festival. Este año es como algo distinto, hay 4 jurados este año, 2 de largos, uh-huh, 1 de cortos y otro que es un jurado joven.
Perfecto. ¿Y cuáles son los o qué expectativas tienen, objetivos, o qué esperan sacar en limpio una vez terminada la semana?
Como objetivos están planteados poder tener instancias de debate genuino, abierto, sobre los fenómenos que entendemos que tienen que formar parte de la discusión en un contexto de campaña, y que por ahí son cuestiones que estamos viendo en los medios todos los días, o que nos llegan por WhatsApp todo el tiempo, pero que no lo estamos poniendo sobre la mesa explícitamente, y poder debatirlos con un estímulo concreto, que puede ser una película en este caso. Entonces ese es el objetivo, mientras que podamos generar discusiones y debates en cuanto a cuestiones que realmente están afectando a los procesos democráticos, ya nos vamos como, bueno, cumplimos el objetivo como general. Después, bueno, en realidad cada persona que pueda participar de las distintas actividades se irá con algo, y quedará como, bueno, sin registro eso, porque la vivencia es como súper personal, y alguna película puede generarle algo a alguien que de ahí nunca nos enteramos quizá. Pero bueno, creo que es como el objetivo más general.
Bien, repetinos para finalizar, ¿dónde está toda la información de horarios, películas, proyecciones? Bien. Y para anotarse en los talleres también.
Bien, toda la programación y toda la información de todas las actividades del festival se encuentra en tenemosquever.org.ui. Bien. Y ahí se encuentra todo.
Perfecto, muchísimas
gracias,
Sebastián.
Gracias a vos.
Facebook, Instagram, todo.
Todo.
Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, gracias.
Arial 12, el periodístico de Uniradio.
If you ain't sure, you might. It's gotta be this or that. If it ain't dry, it's wet. If you ain't got, you get. If it ain't gross, it's net. It's gotta be this or that. If it ain't sis, you can't miss. It's got to be your brother. Can't you see? It's gotta be one way or the other. If it ain't full, it's blank. If you don't spend, you bank. If it ain't being, it's frank. It's gotta be this or that.
Bien, escuchamos Gotta Be This or That. Estamos hablando de Benny Goodman. En minutos va a venir por aquí Verónica Cardoso a contarnos un poco más sobre él, a quien vamos a estar recordando en el programa Arial 12 del día de hoy. Y anteriormente escuchamos una entrevista que Alina le estuvo haciendo a Sebastián Piñeiro, programador del festival Tenemos que Ver. Igual seguimos con mucho más Arial 12 ahora después de la tanda. Ya volvemos.
Uniradio.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante, los miércoles a las 21 horas, 89.1 FM Uniradio.
Los cuestionamientos de la vida cotidiana encuentran su espacio en la radio los jueves a las 20 horas de la mano de Deja Vu.
Un acercamiento a los procesos psicológicos, sin tabúes ni preconceptos.
Deja Vu, jueves a las 20 horas por Uniradio.
Mundialas 2.0.
Noticias y entrevistas a los y las deportistas que conoces y no conoces tanto. Los viernes de 19 a 19.30, Mundialas 2.0. La banda ancha del deporte por Uniradio.
El Taller Washington Benavides de Bienestar Universitario presenta La Canción por Dentro, un programa a cargo de Mario Paz y Damián González Moreira para aprender más sobre canciones, autores y composición. Los sábados a las 10 de la mañana por Uniradio 89.1 FM.
De un sueño a un ensayo general.
La compositora e investigadora Patricia Robaina nos propone un recorrido por los distintos trabajos de su trayectoria.
El show será la musicalización de algo inédito, que da sentido a sus propias canciones y permite seguir preguntando a través de ellas.
Jueves 20 de junio a las 21 horas en el Teatro Ducón, Durazno y Convención.
Las entradas tienen un coste de 250 pesos y se podrán adquirir a través del teléfono 091-610-251.
This station is now the ultimate power in the universe.
Twitter, @uniradiodela.
Contacto telefónico
en Arial 12.
Mientras suena Let's Dance de Benny Goodman, le damos la bienvenida a quien tenemos en línea telefónica, a Paola Dogliotti, con quien vamos a hablar del segundo coloquio uruguayo de Historia de la Educación Física, que es organizado por cuatro grupos de investigación del Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales. Va a ser el 20 y 21 de junio. ¿Cómo andás, Paola? ¿Todo bien?